Bienvenidos todos a Verne y Well Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Un programa ideado, concebido con guión, dirección y presentación de este que os habla, Alberto García. Verne y Well Ciencia Ficción, el programa podcast que tiene como intención haceros picar la curiosidad, entreteneros y abriros las puertas al mundo de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, dando a conocer a sus maestros, sus obras y los diversos subgéneros en ellos. Hoy, 22 de agosto de 2021, en su octava temporada y en el 399º programa, Él Nunca Lo Haría, un relato de Alberto García. Estamos en verano, y es una tradición ya en Verne y Well Ciencia Ficción que durante estos meses de estío, este que os habla de forma humilde os ofrezca los relatos que su imaginación elabora de manera alocada en una escapada de la realidad cotidiana para intentar entretener y a la vez hacer reflexionar. Son, como en anteriores ocasiones, relatos que se enmarcan en los géneros de ciencia ficción y fantasía, en el terror y el misterio, y también, ¿por qué no?, en el histórico. El tercer relato de este verano de 2021 es Él Nunca Lo Haría, y os trasladará a un mundo bien sacado de las fábulas de Esopo, La Fontaine, Iriarte o Samaniego. Un mundo al revés, en el que bien pronto descubriréis que es un mundo muy civilizado, según la percepción del que lo vea y esté en él. Y sin más, que lo disfrutéis. Él Nunca Lo Haría, Alberto García. En realidad, hombres y animales tienen el mismo destino. Unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Nada de más tiene el hombre que el animal. Todo es vana ilusión, y todos paran en el mismo lugar. Del polvo fueron hechos todos, y al polvo todos volverán. ¿Quién puede asegurar que el espíritu del hombre sube a las alturas de los cielos y que el espíritu del animal baja a las profundidades de la tierra? Eclesiastés, capítulo 3, versículos 19 a 21. Lo compré en el mercado de humanos de Roma. Era el mejor de los humanos que se ponía a la venta aquel día. El tratante, un cánido ya entrado en la vejez, que tenía por criados a dos escuálidos mustélidos, pero muy rápidos en movimientos, no paraba de ensalzar las virtudes de su mercancía.
«Es un humano excelente para las labores de esclavo. Como porteador es fuerte, como podéis ver por su musculatura. Ancho de espaldas, piernas y brazos robustos, no tiene tara alguna. Y es dentro de la inteligencia humana un espécimen superior al resto que hayáis alguna vez tratado. Dentadura completa, criado en granja, al aire libre, bajo una estricta observancia de la comida vegetal. Entiende la lengua animal y se le puede enseñar habilidades básicas. Incluso es posible que bajo permiso de condicionamiento se le pueda llegar a formar en protocolo para el hogar».
Estuve tentado desde el principio a comprarlo. No supe bien qué me atrajo de él. Pero en la puja también había otro futuro comprador. Deduje que era prestamista del Banco Central. Al llevar el característico vestido azul ribeteado con la orla dorada en sus mangas y botonaduras, era persistente en su lucha por obtenerlo. Era un escofra obeso que era portado por cuatro humanos en un palanquín. Se abrió la puja en 1,000 galletas y pronto llegué a ofrecer 2,500 y el banquero llegó a 3,500. Al final este desistió cuando yo, más por negarme a ser derrotado que por conseguir al final el esclavo, ofrecí 5,700 galletas. Y así fue como lo adquirí y cómo, con aquel acto tan simple, cambié la historia con mayúsculas y mi vida sin saberlo.
«Señoría», me dijo el tratante con sus ojos acuosos y su sonrisa babeante de cánido desdentado, «se lleva el mejor ejemplar que ha tenido mi casa».
«Eso espero, porque de lo contrario tendrás una demanda ante el Tribunal de Regulación de Precios por Estafa».
«Me ofende, señoría. Todos mis productos siempre han sido de primera calidad. Este espécimen ha sido criado en granja, y no en esos lugares a los que llaman fábricas, en los que a las hembras humanas se les deposita en un cubículo pequeño, sucio, y durante 9 meses se les engorda hasta que paren a sus cachorros. No, mis productos tienen certificado de garantía, en el que se acredita que han sido criados en granjas, en un entorno libre para su crecimiento. Solo hay que ver la hermosura de su pelo y de su piel. Un humano de fábrica tiene el pelo recio, corto y la piel grasienta, llena de granos por toda ella, y de un aspecto desolador. Y su olor, aunque los lavéis, es repugnante. Tengo sus certificados de origen, como os digo, que así lo prueban».
Aquel cánido tenía razón en cuanto al aspecto del humano. Sí, no parecía surgido de esos mataderos donde solo sobrevivían uno de cada cuatro humanos nacidos. Incluso se había promulgado una norma al final para intentar regular las condiciones mínimas al considerar que el negocio era muy lucrativo, pero perjudicial para los futuros compradores, por el hecho de reducir los costos de producción y con ello la calidad y supervivencia del producto. Era muy barato comprar un humano de fábrica, pero para nada era como el que yo había comprado. Eran escuálidos, débiles, faltos de reflejos y enfermos, que no duraban más allá de 10 o 12 años. El ejemplar que había comprado por su complexión y robustez podía muy bien llegar a rebasar los 20 o 30 años si se le daban buenas comidas y se le hacía hacer ejercicio de forma regular. A aquel humano se le había criado bien y se le había dejado incluso al aire libre bastante tiempo. Tendría unos 18 o 19 años de edad. Me picó la curiosidad y le dije al tratante: «¿Quién lo tuvo antes? Es evidente que es mayor para haber salido de una granja siendo ya un joven espécimen».
«Lo compré como único lote que había pertenecido a la casa de Asterión, señoría».
«¿La casa noble de Asterión?».
«Sí, tengo los certificados que lo acreditan, señoría. Yo no comercio en el mercado negro. Administración Imperial me lo vendió de forma directa».
«Tendrá un nombre». El tratante extrajo un pergamino que tenía en una de sus bolsas de tela y se puso sus ojos de vidrio para poder leerlo.
«Sí, su nombre es... Nada».
«¿Nada? Curioso nombre. En realidad es la negación de cualquier nombre».
«Señoría, sobre los gustos de amos, sobre sus esclavos, hay tanto como colores en el mundo».
«Sí, tenéis razón. Los animales ponemos nombres ridículos o caprichosos a los humanos. No debería de haberme sorprendido». Uno de los mustélidos hizo bajar al humano del estrado donde estaba y fue atando sus manos y poniéndole el preceptivo bozal, atando al final la correa a su espalda para entregármelo junto con el látigo de púas aceradas que por costumbre se ofrecía a los compradores una vez habían adquirido el producto. Una vez pagué la suma acordada a través de una
letra al portador, llamé a un carruaje y deposité al humano en la jaula de la parte trasera del vehículo. Al conductor le indiqué que me llevara al Palacio Pitti, en el centro de Roma. El conductor, con su látigo, fustigó a sus 6 humanos, corredores, y el carro fue yendo por las calles de la ciudad. Roma no era mi ciudad de nacimiento, pero al ser enviado por mis padres a ver a mi tío, el cardenal Fosco Pitti, para acabar mi formación en el cuerpo diplomático, esta ciudad se convirtió por espacio de 5 años en mi ciudad y me enamoré de ella. Yo era un joven felino de provincias que no había salido hasta aquel momento de mi hogar, la pequeña ciudad de Massilia, y en verdad me impresionó aquella ciudad a la que llamaban la ciudad eterna. Siempre me quedaba estupefacto al ver sus calles llenas de todo tipo de animales de clase y condición, desde gigantescos paquidermos que levantaban como grúas vivas obeliscos, columnas, edificios, con su fuerza sobreanimal, a escofras que llevaban todos los asuntos monetarios, desde la contabilidad a las ordenanzas públicas de la vía. Veía los múltiples mercados de la ciudad con toda clase de frutas, verduras, hongos y setas, algas y pescados, y el bullicio de esas concentraciones de alimentos. Observaba por la ventanilla del carruaje desde cánidos que se ocupaban de las tareas de seguridad, limpieza y abastecimiento a raposos que ostentaban la administración municipal y regional, roedores en constante movimiento, que eran sirvientes y criados en los palacios y en las casas de comerciantes y nobles aristócratas, que iban y venían con sus quehaceres, a simios especializados en derecho. Todo animal que existiera en nuestro mundo residía en aquella ciudad legendaria. Era la más poblada de todo el orbe conocido, y sus monumentos eran maravillas de piedra y mármol. Era la capital del imperio. Su gobierno se extendía por el orbe conocido. Toda clase de oficios se daban cita en la ciudad de las 7 colinas. Toneleros, agricultores, perfumistas, aguadores, barberos, herreros, reparadores de viejas máquinas, fotógrafos de placas de cristal, sastres y modistas, joyeros y restauradores, y mesoneros, tratantes de humanos y médicos, dentistas y especialistas en predicción del futuro. Me atraían los espaderos y los coraceros, al ser en mi ciudad escasos. Sus creaciones eran para los caballeros y miembros de la aristocracia, verdaderas obras de arte aprendidas gracias a los férreos gremios que transmitían la sabiduría del oficio de maestros a aprendices. Pero lo que más me gustaba de aquella enorme ciudad eran sus teatros. Eran los mejores de nuestro mundo. Las obras representadas eran desde las clásicas a las más modernas, y solo el ver el vestuario, los decorados, el ambiente, escuchar la música y la palabra del libreto era ser transportado a otra época. Mi tío, el cardenal, era un mecenas de las artes y promocionaba a las jóvenes promesas animales del arte dramático. Yo por ello tenía el privilegio de poder asistir a los salones del inmenso Palacio Pitti, a las primeras actuaciones de futuras obras que luego serían puestas en escena en los teatros de la ciudad. Pero no solo obras para teatro. Los salones del Palacio Pitti eran lugar de reunión de las mentes más fecundas, preclaras y sabias, no solo de la ciudad, sino de todo el imperio y más allá. Era el orgullo de mi tío, un cardenal ilustrado, como gustaba de referirse a sí mismo, que aunque miembro de la curia destinada a la censura y a la pureza de la fe, en su palacio se permitía romper con las reglas establecidas, leyendo lo prohibido, escuchando lo considerado blasfemo, y se entretenía con las obras literarias, poéticas y dramáticas que no eran consideradas en primer término acordes para el populacho. Roma impactaba al que llegaba por primera vez, como os digo. Sus bellos edificios, junto con sus jardines y sus parques llenos de árboles y arbustos, sus fuentes y sobre todo el río Tíber, que atravesaba la ciudad, hacían de la ciudad, del imperio animal, la joya más hermosa de la civilización. Millones de animales residían en aquella urbe, y era bien cierto el antiguo refrán de miles de años atrás que decía: el día que caiga Roma, caerá el mundo. Roma contiene el mundo en pequeño. Todas las tipologías animales se daban cita, todas ellas convivían en paz y en orden. Era en pequeño lo que se había conseguido en el resto del imperio animal, un imperio que existía desde hacía miles de años. Miles de templos, miles de estatuas daban cuenta que era la favorita de Júpiter Óptimo Máximo, y en el foro, el Capitolio con todo su esplendor, el corazón del imperio, en el que se reunían los padres conscriptos, el Senado del Imperio Animal, y tras los jardines de César y las bibliotecas Julias, la Casa Dorada, el Palacio Imperial, donde reside el emperador Leo Augusto VII, descendiente directo del mítico Leo Augusto, el primero, el unificador de todas las especies animales. Llegué a las puertas del Palacio Pitti y tras pagar al conductor, del carruaje, llevé a mi esclavo humano a la parte trasera donde se ubicaban las dependencias de criados y cocinas. Aristides, el primer mayordomo, un urso grande y fuerte, se encargó de llevar a mi humano a las dependencias donde viviría mientras estuviera bajo el techo de mi tío. Yo me dirigí hacia el gran salón de audiencias de mi tío. Por el camino oía rumores, risas y exclamaciones. Había llegado en el momento adecuado en el que una audiencia privada de mi tío y su pequeña corte de aduladores estaban disfrutando de una recitación. Oí atentamente antes de traspasar el umbral de la puerta de entrada al salón. Hace ya 30 siglos de la batalla de Accio, en la que yacieron sepultadas las esperanzas del noble Marco Antonio y la perversa Cleopatra, en el fondo del Mare Nostrum. La pérfida reina se alzó contra Roma y maldijo a su pueblo. ¡Que caiga el poder de Roma! ¡Que muera su imperio! Pero las palabras no matan, matan las espadas desenvainadas. Al entrar al salón, vi a mi tío vestido como siempre de púrpura, sentado en su trono cardenalicio, y alrededor de él a la pléyade de cortesanos que vivían bajo su techo. Eran servidores suyos o habían venido para poder acceder a sus dávidas y favores. El lugar era como el escenario de una obra de teatro, en verdad. Vestidos de encajes, tules, sedas, colores suaves y sobre todo elevado en su trono aquel felino, como si fuera un dios, mi tío, que era el factotum de aquel pequeño universo. El rapsoda que recordaba Marco Antonio y Cleopatra era un joven y hermoso felino de pelo blanco y formas suaves y delicadas, una joven promesa de la poesía, una de las disciplinas que mi tío el cardenal apoyaba con su influencia y riqueza. Aquel poeta, en busca del patrocinio, seguía su historia poética. ¡Ah! Dijo el bravo Marco Vipsanio Agripa, besándose sus bigotes. ¡He de hundir la flota egipcia! ¡He de hundir las egipcias naves! Y así, a la orden de nuestro augusto emperador, Agripa avanzó y Júpiter óptimo máximo con su poder sopló, y durante la batalla la armada egipcia hundió. Mi tío alzó su mano y mandó callar al rapsoda. ¡Ah, Félix! Espero que tus paseos por la ciudad hayan sido de provecho para tu formación en el arte de mentir por el bien del imperio en otras naciones. Sí, tío. Hoy he comprado un humano para mi servicio. ¿Y cómo es eso? ¿Es que un futuro miembro del cuerpo diplomático aún por hacer ya necesita un humano? Sí, tío. Debo tener un humano, no solo como símbolo de estatus, sino también para que me ayude en las tareas más pesadas y sea mi mascota. Claro, las apariencias. ¿Y encontraste un ejemplar a tu satisfacción, Félix? Sí, en el mercado de humanos, tío. He conseguido un buen ejemplar, criado en granja y al aire libre. Ya está formado en ciertas habilidades incluso. El tratante me informó que había pertenecido a la casa de Asterión. Mi tío en aquel momento no me dejó acabar. Con una palmada fuerte, todos los peticionarios, los interesados y clientelistas de mi tío desaparecieron de aquel salón. Quedamos solos en aquel lugar gigantesco lleno de tapices en sus paredes, de bustos de dioses y de héroes, y en sus techos de frescos sobre el mundo olímpico. Mi tío me habló. La casa de Asterión. No sé si has sabido la noticia, Félix. La casa de Asterión ha caído en desgracia a ojos de nuestro augusto emperador, que Júpiter óptimo máximo guarde por muchos años. Hace unas semanas, cuando estabas de camino a Masilia a ver a tus padres, se supo que el jefe de la casa de Asterión quiso alzarse contra el imperio al serle encomendado el cuarto ejército acantonado en las proximidades del territorio del Gran Norte, en Germania. Por decreto imperial, sancionado por el Senado, fue disuelta la casa, detenidos los miembros de la gens Asterión y confiscadas sus propiedades. De ahí debió surgir tu humano. No me dijo nada el tratante de humanos. Este tipo de mercaderes que hacen un trabajo tan sucio y denigrante no son caballeros. Se alimentan de los despojos de los caídos en la desgracia, en la ruina o en la mala fortuna. Por cierto, yo no iría diciendo por ahí que tu humano ha pertenecido a la casa de Asterión. Hoy en día cualquier contacto, directo o indirecto, con una casa fulminada por el poder imperial representa una sospecha de connivencia o simpatía con traidores. Recuerda que vas a entrar en el cuerpo diplomático y has de tener absoluta pureza a ojos de la casa imperial. Creo que ya sabes qué es lo que debes de hacer, Félix. Como siempre, tus consejos son de obligado cumplimiento, tío mío y eminencia. Muchas gracias. Bien, te espero para la cena de esta noche. Tras ella representarán para nosotros Julio César, de William Lyon de Londinium. Será un placer, tío mío. Tras la advertencia de mi tío, me fui a mi estancia privada y llamé a un criado y le ordené que trajera mi presencia al humano que era de mi propiedad. ¿Debía deshacerme de él? ¿Era un peligro para mi futura carrera poseer una antigua propiedad de un traidor a la casa imperial? Mi tío no había dicho que lo hiciera, pero de forma indirecta lo había dejado entrever. Llegado a mis aposentos, al cabo de unos minutos, el criado me trajo al humano, atada sus manos a la espalda, con el collarín en su cuello y la correa atada a este sin el bozal. El humano era de estatura alta. Su cuerpo estaba bien formado por el ejercicio y su cabello era negro. Había adquirido el hábito de afeitarse, el pelo del rostro, cosa inhabitual entre los humanos, a menos que pertenecieran a un círculo muy privado entre los nobles que los poseyeran y que los trataran como mascotas. Me fijé que no había sido marcado con el escudo de la extinta casa de Asterión, cosa también inhabitual, criado en granja y al aire libre, sin marcas de propiedad. Todo eso solo acrecentó mi curiosidad. ¿Entiendes el idioma animal? Sí, lo aprendí desde cachorro, amo. Su voz no era ni temblorosa ni una patética amalgama de inconexas frases hilvanadas de mala manera que podían ser comprendidas por su elemental forma de expresarlas, pero llenas de errores gramaticales y sintácticos. Su tono era seguro. ¿Desde cuándo pertenecías a la casa de Asterión? Desde que nací, amo. ¿Cuándo fuiste vendido al tratante de humanos? Hace un par de semanas, amo. ¿Y el resto de tu manada humana? ¿Fueron vendidos como tú en el mercado de humanos? No, amo. Fueron muertos tras la detención de mi amo, el jefe de la casa Asterión. ¿Solo tú fuiste puesto a la venta? ¿Cómo es eso? Cuando sacrificaron a los humanos de la casa Asterión, yo volvía de la finca de Tíbula a las afueras de Roma que pertenecía a mi amo. Cuando llegué, estaban realizando la confiscación de los bienes muebles y consideraron que yo, como propiedad, debía ser puesto a la venta. Nadie reparó en que se me debía sacrificar. ¿Hablas muy bien el idioma animal? ¿Quién te enseñó? El preceptor de los hijos de mi amo anterior, amo. ¿Te enseñaron junto a los animales? Eso está prohibido por la ley Manilia. En secreto, mis amos anteriores creían en la igualdad. Más vale que eso no se lo digas a nadie más. Te llevaría al sacrificio. Eso es una blasfemia ante los ojos de los dioses y del Padre Supremo de ellos, Júpiter Óptimo Máximo. Amo, ¿puedo preguntaros? Sí. ¿Vais a poner en conocimiento de la autoridad imperial lo que os he explicado? No. No tengo intención de llamar la atención sobre mí. Fue un error comprarte, pero ya está hecho y es tarde. De momento seguirás a mi servicio. Más adelante intentaré venderte fuera de Roma, quizá en mi ciudad de origen, Massilia. Tu antigua presencia a una casa noble caída en desgracia hace que seas más un problema que una solución para quien te compre. Amo, tengo que pediros que me escuchéis. Te escucho nada. Mis amos anteriores fueron asesinados por el imperio a causa de lo que yo debo de continuar, porque hice juramento de cumplirlo y llevarlo a cabo. Debo dirigirme al gran norte, a los territorios helados donde no hay vida, para llegar a un lugar llamado el guardián del conocimiento. Eres un esclavo, un humano, no puedes hacer nada sin mi permiso. Y si escapas, daré orden de busca y captura a las patrullas de Lupus, que de seguro te encontrarán en menos que decimos Júpiter Óptimo Máximo. Lo sé, amo. Pero hice un sagrado juramento a mis amos anteriores. Los humanos no sois animales. No se os puede hacer jurar por nuestros dioses. Sois ajenos a nuestra civilización animal. Solo sois humanos, esclavos, mascotas. En tu caso, tus anteriores amos se extralimitaron en tu adiestramiento. Para tu desgracia. La casa Asterión era portadora desde los orígenes del mundo de la verdad entre animales y humanos. Mis padres, y antes de ellos mis abuelos, y antes de ellos mis ancestros más lejanos, fueron criados en dicha casa en igual condición al del resto de animales. Pues hicieron muy mal. Se saltaron todas las prohibiciones existentes. No me extraña que al final fueran ejecutados por traición. Seguro que se creían superiores incluso a la casa imperial, que lleva reinando desde hace siglos. Mis amos fueron asesinados no por traicionar al emperador, sino por querer dar a conocer la verdad. La verdad es algo que ni los filósofos son capaces de establecer con toda su sabiduría. Nada. Solo hay una verdad, amo. Y según tus anteriores amos y tú, ¿cuál es la única verdad? Hubo una época lejana en que los animales y los humanos vivían en armonía. Una época en que los humanos cuidaban de los animales y eran los detentadores del poder y la civilización. Hasta que por sus pecados de soberbia y ambición cayeron y los animales les arrebataron su poder y su civilización. ¿Qué? Parece que tanto tus anteriores amos como tú fuisteis criados en los cuentos de Sopo, en fábulas que invierten el mundo existente. Si esto lo dices delante de otro animal que no sea yo, seguro que te sacrifican por ser inestable y por padecer locura peligrosa, la famosa rabia humana. Mis amos descubrieron las enseñanzas de un filósofo amo que vive en las tierras de Germania. Es un animal muy sabio, el cual supo por sus investigaciones en busca de la verdad y por amor a la sabiduría todo esto que te digo, y que por tradición familiar la casa Asterión sabía de muy antiguo. Él sabe llegar al lugar donde se encuentra el guardián del conocimiento. Así se lo transmitió a mi amo anterior. Se entrevistó con mi amo cuando accedió como jefe militar en las fronteras del norte en Germania. Debo ir allí para probar la verdad y dar a conocer la palabra al resto del mundo. Tu amo fue designado jefe militar del ejército acantonado en el Gran Norte, ¿no?
Sí, amo.
¿Y crees que fue detenido y sentenciado por traición por querer... asesinado, amo, por querer llegar al guardián del conocimiento y querer dar a conocer la única verdad?
Es una locura. Esto solo es una hipótesis.
El gobierno imperial no se guía por fantasías y leyendas.
Entonces, ¿cómo podéis explicar, amo, que la casa de Asterión fuera exterminada hasta sus cimientos? ¿Por qué sacrificar a todos los humanos que la servían? ¿Por qué una traición militar si desde hace siglos nadie ha osado alzarse contra la casa imperial que, como vos decís, ha reinado en paz y en el imperio fuerte y próspero desde hace siglos?
Alguna vez tenía que pasar, ¿no? En los primeros tiempos hubo varias casas reinantes que duraron cada una menos de un siglo. Hubo guerras civiles hasta que el primer gran emperador Leo Augusto estableció la paz imperial y unificó el orbe conocido. De eso hace más de 2.500 años. Llevamos con la casa imperial, por ello, de Leo Augusto todo ese tiempo, de forma ininterrumpida. Y de vez en cuando hay alguna casa noble que se cree con derecho a arrebatar el cetro y el orbe imperial. Cuando un emperador es débil, de carácter y poco resolutivo, la ambición no por ello se detiene, ni la traición tampoco.
¿Ligarla a cuentos de hadas es algo humano, mi amo?
Vuelve a tus dependencias, nada. Y recuerda, calla sobre todas estas teorías locas si quieres vivir.
Sí, amo.
Nada se retiró, pero aquella noche no pude dormir. Aquel humano, por primera vez, me había puesto en duda toda la realidad existente en la que yo vivía. Aquella noche excusé mi presencia en la cena con mi tío, porque no podía quitarme de la cabeza las palabras de nada.
Vuestro tío, el cardenal Pitti, desea veros, mi señor.
Me dijo un criado roedor de forma muy nerviosa. Me dirigí al gran salón de audiencias, donde mi tío estaba sentado como siempre en su trono cardenalicio. Junto a él se encontraba un capitán de la Guardia Imperial, con su característica armadura plateada y su sable con empuñadura de oro y el emblema de la Casa Imperial. Su coraza relucía con el rostro de Leo Augusto, el primer gran emperador, con sus fauces abiertas en actitud feroz. Aquel capitán, un cánido germano, era impresionante. Mandíbula regia, ojos penetrantes, complexión musculosa y una altura que excedía a la media de los cánidos de su especie.
Félix, te presento al capitán Dogon Urbio. Tiene una orden de confiscación de tu mano. Parece ser que hubo un error en el proceso de venta de esa propiedad al tratante de humanos que después puso a la venta en pública subasta el objeto.
Según la ley, tío, no hay error posible. El comprador último, que soy yo, la ha adquirido de forma legal y...
Señor Félix Pitti, dijo el capitán Dogon Urbio, tengo en mis manos una orden imperial. Sobre ella no hay nada ni nadie que sea superior. Vengo a por el humano que por error fue puesto a la venta. Yo de vos colaboraría.
¿No es cierto, eminencia?
Estoy de acuerdo.
Félix, procede a su entrega.
Así lo haré, tío mío.
Venid conmigo, capitán.
Fuimos hacia las dependencias de los esclavos y Arístides, el primer mayordomo de la casa Pitti, a mi orden se dirigió a la jaula donde se encontraba Nada. Lo sacó, ató sus manos y le puso el collarín y le ató la correa. Me lo entregó y yo se lo entregué al capitán imperial. Nada no opuso resistencia y me miró con una mirada que solo podía interpretarse como de desprecio, no de temor o de dolor, como haría el resto de humanos al saberse entregados a lo que solo significaba su fin.
Mantenía una actitud digna, sí.
Esa era la palabra. Nada de caminar resistiéndose o con la cabeza gacha o llorando o gimiendo. No, parecía muy digno, muy animal.
Reconozco que para mí, en aquel momento supuso una especie de desahogo, de quitarme un peso de encima.
Se ha de entender que era solo un humano, una propiedad, algo que como máximo era una mascota que podría realizar cuatro trucos o una serie de adiestramientos básicos en protocolo del hogar y nada más.
Para mí era algo que tenía que cerrarse si deseaba tener la absoluta certeza de progresar en el cuerpo diplomático imperial, sin mácula alguna. Nada se fue con el capitán, y yo quise quitarme de encima la sensación de remordimiento en mi cabeza. La culpa la tenían sus amos de la casa de Asterión, me dije. ¿Cómo habían osado formar a un humano así? ¿Cómo habían creído esas fábulas, esas teorías tan peregrinas de un mundo anterior al animal en el que los humanos eran los señores de la creación, la viva imagen de los dioses? ¿Cómo durante generaciones esa casa noble había sido en realidad traidora a todos los animales y no solo a la casa imperial? Y lo que a ojos de cualquier animal era peor, si tanto querían a sus humanos en su hogar, ¿cómo fueron capaces de alterar sus pequeñas y limitadas mentes haciéndoles creer que eran iguales a nosotros los animales? Era algo absurdo y obsceno, blasfemo. No pensé más y me concentré en el estudio del arte diplomático para una futura lección en la Academia de Roma. Llegada la noche, paseaba por los jardines del Palacio Pitti. Eran aquellos jardines en forma de laberinto, paz y silencio en aquella gran urbe ruidosa, reflejo del orbe que gobernaba. Paseaba y meditaba sobre lo leído aquella tarde cuando alguien hizo acto de presencia ante mí como un fantasma. Era nada. Apareció ante mí con rasguños en su rostro, el pelo alborotado y con una herida en su brazo izquierdo. No había perdido esa actitud digna y desafiante. Era algo de nuevo desconcertante. Félix, eres el único animal al que puedo recurrir ahora que soy un fugitivo. ¿Cómo? ¿Te has escapado de un agente imperial? Sí, tuve la gran suerte de tener a alguien que me ayudó al cabo de unas horas. ¿Y encima? Una especie de conjura en todo esto. ¿Quién es el que te ha ayudado? Es Aristides, el mayordomo de la casa Pitti. Es un animal muy noble, aunque no tenga la clase social para ello según vuestros rígidos códigos sociales. ¿Aristides? ¿El primer mayordomo de mi tío? ¿Cómo ha podido? Estoy... No solo mis anteriores amos creían ellos en la igualdad entre humanos y animales, Félix. En Roma también hay algunos que así lo creen y lo predican con el ejemplo, de forma muy discreta. ¡Júpiter todopoderoso! ¿En qué lío me has metido? No, yo creo que tienes una oportunidad. Sí, así lo veo y así lo puedes ver tú, si quieres descubrir la verdad. La verdadera verdad, no la de los filósofos en un mundo etéreo, sino esa verdad que, aunque se vista de otra forma, sigue siendo la verdad.
Si se sabe que has venido aquí...
Se sabrá, Félix. La Guardia Imperial rastrea toda la ciudad en estos momentos, pero en un momento u otro se presentarán ante las puertas del palacio de tu tío. Félix, solo resta que escapes como un fugitivo traidor a los ojos de la autoridad imperial.
¿Un traidor? ¡Soy tu amo! ¡Respétame cuando me hables!
No, ya no, Félix. Dejaste de serlo cuando me entregaste al verdugo. Necesito que vengas conmigo. Es como se dice... Una pantalla para poder moverme por el imperio hasta llegar al Gran Norte, mi objetivo. Un humano solo no puede ni salir a la calle. Aristides vendrá conmigo, pero necesito a alguien que tenga la capacidad de poder, de forma culta, de forma veraz, hacerse pasar por un gran comerciante o el hijo de una casa noble animal, como tú, y solo tú puedes hacerlo.
¿Por qué te voy a acompañar a esa locura de viaje?
Está condenada al fracaso. Aún en el caso que llegues al Gran Norte, y aún en el caso que llegues a esa fantasía de guardián del conocimiento, ¿qué harás? ¿Crees que te creerán? Nadie lo hará. Los humanos, desde los orígenes de nuestro mundo, son poco más que esclavos y mascotas. No tienen nada que ver con nosotros los animales. La creación divina de la diversidad somos todos nosotros, y vosotros no sois más que nada, como tu nombre indica, por otra parte. Nadie va a querer compartir el poder, este mundo, con vosotros. ¡Nadie! ¿Lo has oído? Esto está condenado al fracaso.
Entonces, Félix, quédate en el palacio de tu tío hasta que venga la Guardia Imperial a detenerte.
Ya no tengo nada que ver contigo. ¿Te entregué?
Al brazo de la justicia imperial, sí.
Pero yo, antes de escapar, les dejé bien claro que no ha sido Aristides quien me ha ayudado, sino tú.
¿Yo? ¿Eres Júpiter todopoderoso?
Bien, tú decides, Félix. Aristides me ha acompañado para llevarse unas cosas para el gran viaje. Tú decides. Dentro de una hora o menos, vendrán a buscarte.
Me condenas a una vida de ostracismo.
¡Maldito humano! Intenta explicarle a tu gobierno imperial que tú eres inocente o enfréntate a un viaje que va a ser el comienzo de un nuevo mundo y de una gran revelación.
Te subestimé.
Esto lo has planeado de antemano, hace mucho tiempo, supongo. Digamos que mis amos me enseñaron bien. Fueron buenos hasta el final, unos verdaderos seguidores de la doctrina divina de la igualdad. Solo pude coger una muda y el talonario de mi familia para poder pagar transportes, alimentos y, si era necesario, los lugares donde pasaríamos las noches en las diversas provincias que transitáramos hasta llegar a aquel fantástico lugar. Podía haber llamado a mi tío, pero de seguro que con todo su poder no podría haber intercedido por mí ante la autoridad imperial. Era huir o morir. Así fue como aquella noche
Salimos del Palacio Pitti en dirección a la estación aérea de Ícaro, a las afueras de Roma. Allí se encontraban decenas de dirigibles gigantescos que conectaban Roma con las diversas ciudades de todo el imperio: Tarraco, Lutecia, Londinium, Vendibonum, Spalatum, Atenas, Corinto, Bizancio, Alejandría, Tebas, Cartago y tantas otras. Aún no se había dado la orden a las fuerzas de seguridad de la estación aérea para la búsqueda y captura de dos animales y un humano, un Ursus de clase servil y un Félix de clase noble, junto con un humano demasiado excepcional y que no pasaría desapercibido. Embarcamos en la nave aérea Mercurio Alado, que tenía por destino las diversas ciudades de la Galia, con destino final a su capital, Lutecia. Allí cogeríamos otro medio de transporte para llegar a Germania, y de allí iríamos a ver al filósofo del que habló Nada, para concluir en aquel enigmático lugar llamado el Guardián del Conocimiento. El dirigible fue alzándose de forma suave hacia el cielo, y en un momento determinado sus hélices empezaron a girar y fue yéndose de la estación aérea. Se podía ver una panorámica de Roma en toda su amplitud y belleza. Aquella ciudad de mármol y ladrillo refulgía como una joya a la luz de la luna. Era el fiel reflejo de la ciudad divina de Júpiter Capitolino aquella noche estrellada. Sin que me vieran, maullé de miedo, de rabia y de dolor. Gracias a la red de globos y de dirigibles, el imperio animal es más abarcable que utilizando el sistema de calzadas que de forma continua tienen que ser reparadas o limpiadas, sobre todo de los llamados carros de hierro, máquinas que desde la antigua época de Leo Augusto habían sido utilizadas para acabar con el desorden de la llamada época de los señores de la guerra. El viaje por los aires era silencioso, era limpio y era seguro. Durante el viaje aéreo pudimos intercambiar por primera vez impresiones los tres. Nunca había tratado a Arístides de forma diferente a la de mayordomo, y fue para mí una sorpresa descubrir que era un animal muy culto. Desde joven le había gustado y atraído la historia y tenía amplios conocimientos de ella, de los periodos históricos, pero su condición social le había deparado ser un animal destinado a ser un criado, como lo fueron sus padres y antes de ellos sus abuelos. Pero eso no le impidió querer aprender. Tenía a su disposición las bibliotecas públicas del imperio, de Roma, cuando tenía sus horas libres o los días festivos que le correspondían, según el gremio al que pertenecía, devoraba libros, y los libros eran su pasión, junto con la diosa Clío. ¿Crees en la historia fantástica que cuenta Nada, Arístides? Félix, sois muy incrédulo, porque no habéis estudiado a fondo lo que se nos ha contado de nuestra historia. Mi teoría se fundamenta en las incoherencias que existen en nuestra presunta historia. Explícate. Me parece algo que no se sostiene, pero un buen orador puede hacer una disertación utilizando todos los recursos de la retórica a su disposición para defender lo increíble. Nada nos observaba con interés, atada a sus manos, con el collar puesto en su cuello y con la correa atada, tal como se exigía en las ordenanzas de vuelo para con las mascotas y esclavos. Arístides empezó a hablar. Es grato poder exponer lo que durante años he estudiado a alguien que como vos tiene una formación adecuada para poder al menos entenderlo. Otra cosa es que lo acepte. Empecemos por el principio. Nuestros registros, nuestros escritos más antiguos, tienen una edad de entre 4.000 a 5.000 años de antigüedad. Según nuestros doctos y sabios historiadores, en ellos se nos explican historias inconexas unas de otras. Según estos escritos, Júpiter Óptimo Máximo, nuestro dios, nos creó en la diversidad. Es decir, en el principio los animales vivíamos en el Edén, todos y éramos felices. Y como nuestro Dios posee múltiples formas, todos en verdad éramos imagen y semejanza a Él. Luego se nos relata en estos escritos cómo el resto de dioses, los hijos y hermanos del gran Júpiter Óptimo Máximo, eligieron a cada especie animal para protegerla y ligarla a cada divinidad. Se nos cuenta cómo se establecieron no solo las especies animales, sino las clases animales, agricultores y artesanos, comerciantes y caballeros, senadores y, al igual que en los cielos, con Júpiter Óptimo Máximo, un jefe supremo, el emperador. A partir de los 3.000 a 2.500 años, hay una especie de caos de historias en cada ciudad, en cada región, en cada provincia. En la propia Roma hay una especie de guerra civil entre los animales que hace que se vierta mucha sangre, y sobre todo de los humanos. Parece como que con ellos se intente justificar algo que solo tiene un nombre, un sistemático exterminio de humanos durante años por parte de nosotros, los animales. Pero eso no explica las fantasías que Nada ha explicado por ahora, dije yo. Bien, ¿cómo puedes explicar que nuestras ciudades tengan un tamaño
una arquitectura, un tipo de edificios, de hogares, que son desproporcionados en comparación con nuestras características básicas de altura y proporciones. ¿Cómo es posible que haya máquinas que hayan sido construidas en el pasado y nosotros a día de hoy no sepamos reproducir ni reparar? De hecho, funcionan algunas, pero no podemos construir ni una sola. ¿Cómo es posible que por todo el imperio haya artefactos, símbolos, imágenes que reproducen situaciones o vivencias o presuntas historias, pero que son protagonizadas por seres humanos? ¿Y cómo es posible que en cuanto al arte pictórico, o como por ejemplo el escultórico, sabemos que ha habido suplantación de cabezas, presumiblemente que eran de seres humanos, por cabezas de animales? ¿Y qué me decís de los grandes autos de fe, en los que se quemaban cientos de miles de libros, escritos o imágenes en diversos formatos y que hablaban de los seres humanos en idiomas que nosotros no conocemos a lo largo de toda nuestra historia? No lo sé. A todo esto podría decirte que puede que nuestra historia se remonte a más allá de 5.000 años y que por tanto hubiera civilizaciones animales más antiguas a la nuestra. Sería una posibilidad, pero las más antiguas son las más avanzadas. Extraño, ¿no? Nosotros estamos estancados en un mundo en el que los inventos, la tecnología tienen miles de años, pero no hemos sido capaces de crear nuevas invenciones. ¿Cómo es posible eso, Félix? Y ahora, si me lo permitís, hablemos del propio ser humano. ¿Qué quieres decir? El ser humano parece que es mucho más desarrollado a nivel mental que nosotros los animales. Eso suena blasfemo, Arístides. Por favor, pon a un lado la religión y la tradición para hacer una profunda reflexión. El ser humano parece que está más adaptado a nuestras ciudades, mejor que nosotros, a poseer ciertas cualidades físicas que le son naturales, innatas desde que nace. Posee al poco tiempo la capacidad de la risa. Nosotros la desarrollamos un poco más tarde y en casos esforzada. No es tan evidente en nuestros rostros. Al cabo de unos meses, los cachorros humanos se yerguen y caminan a dos patas. Nuestros hijos tendrán un poco más de tiempo y de forma inestable comenzarán a caminar. ¿Qué decir de la capacidad para desarrollar el habla? Esto fue uno de los grandes tabús desde antiguo, e incluso hubo una época en que se pusieron bozales para impedir que hablaran delante de nosotros, porque el habla es una característica de la capacidad de comunicación y del razonamiento. Son seres racionales, Félix. Incluso aparte de enseñarles trucos, juegos o adiestramientos varios, son capaces de desarrollar su propia cultura. Entre ellos, y está la cantidad de tumbas, nichos y mausoleos, no hay otra palabra para poder describirlos, en todas las partes del imperio animal y más allá de sus fronteras, en las que hay enterrados seres humanos, bajo tierra y de una forma solemne, digna, bajo lo que son los elementos y la simbología de una religión. De eso no cabe duda. Los agricultores nuestros, al arar la tierra, encuentran huesos de humanos cada 2x3, desde cráneos a tibias, desde esqueletos enteros a tumbas, nichos, mausoleos, como te digo, o lápidas. Eso sí, son destruidas todas, de forma sistemática desde el pasado remoto, por orden imperial. Son inferiores a nosotros, Arístides. Desde siempre lo han sido. No han sido capaces de formar ningún pueblo, reino. No han sido capaces de organizarse en defenderse. Son de mentalidad esclava. Son mascotas, Arístides. ¿Veis lo que quieres ver? Félix, no les hemos dejado agruparse, formar, como tú dices, un grupo al que pudiéramos llamar pueblo humano, iguales al resto de los animales que son racionales y que conviven entre sí. Nunca les dejamos participar, por miedo a que al final ellos nos superaran en número y en poder, porque lo que subyace en toda esta nuestra historia con los humanos es que les tememos, y solo dominándoles, sometiéndoles y anulándoles, estamos tranquilos ante su presencia. Los utilizamos para las peores tareas, las más peligrosas, las más agotadoras, el trabajo de minas, el transporte de carros por las ciudades o los cultivos de las grandes haciendas de los terratenientes. Si son tan inteligentes y se adaptan mejor al medio, ¿cómo explicas, Arístides, que sean algo residual en nuestro mundo? Creo que tiene que ver con el origen de todos nosotros. Creo que en el principio crearon su propia civilización, que fueron poderosos, pero que cayeron por una soberbia o por una ambición o por algo que les llevó a perder su hegemonía, y fue entonces cuando nosotros, los animales, les superamos y establecimos nuestro reino. Una teoría muy osada, pero sin pruebas irrefutables, Arístides. Algunos ilustrados en el salón de mi tío lo llamarían la teoría de la sustitución. Aquellos que de forma pública han expuesto esas ideas, Félix, han acabado mal y tú lo sabes. Te recuerdo que vuestro tío preside el Alto Tribunal de la Pureza de la Fe, que tiene como misión depurar a todo aquel que se oponga a que no crea en la única verdad, la de nuestras sagradas escrituras, que nos relatan cómo el ser humano era algo indigno, inferior a cualquier animal, que fue condenado por Júpiter Óptimo Máximo a ser esclavo y mascota de los animales, y que, además, no posee espíritu alguno, y por tanto, si se le mata de forma accidental o premeditada, no hay castigo contra el que lo hace, porque no es parte de nosotros y no posee el hálito divino que insufla a cada especie animal la divinidad. Quien ose contradecir nuestro credo es excomulgado, juzgado y condenado. A eso tenemos que añadir, como te digo, que asesinar a un humano es algo que no es punible, al ser una propiedad, solo un esclavo o una mascota. Como mucho, se indemniza al propietario o se le repone la propiedad perdida. Seamos sinceros, Arístides. Los humanos no pueden ser lo que nosotros llamamos animales racionales. El asesinato consiste, por definición, en matar a un animal de la especie que sea. El hecho, para nosotros, de matar a un humano, ¿es realmente un asesinato? No, no lo es. Matarlos no está legalmente prohibido, como tú dices. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud respecto a ellos? ¿No tenemos el derecho o incluso el deber de combatirlos para proteger al imperio animal, si es necesario? Después de todo, nuestro deber es muy claro. Defender, proteger y extender nuestra civilización. Ellos no son parte de ella. No hay más de qué hablar. Y en cuanto a la regulación de su población, ¿qué te parece, Félix? No entiendo, Arístides. Desde la más remota antigüedad se prohíbe una reproducción libre a los seres humanos. ¿Por qué? Porque entre nosotros, los animales, la reproducción es de forma estricta en periodos naturales concretos de celo, mientras que los seres humanos, paradoja, pueden sus hembras concebir mucho más y cada mes son fértiles, hasta una edad avanzada según nuestros datos. A ello se une que los humanos poseen el don de disfrutar del sexo sin necesidad de la procreación, cosa prohibida por nuestra religión. Eso les hace diferentes a nosotros, pero no por ello incapaces de engendrar una civilización. Se les prohíbe leer, escribir, aun teniendo mejores habilidades para ello. Se les prohíbe manejar herramientas o maquinarias, aun siendo más capaces que nosotros con sus hábiles manos. No le temen al agua. En fin, y en resumen, son esclavos todos. No se les permite libertad alguna. Y si se escapan de su esclavitud, la pena de muerte es la que les espera a todos cuando se les atrapa con los regimientos de cazadores esclavos lupus. Y está la teoría de Nicodemus, Arístides. Añadió Nada con una sonrisa desconcertante para mí. ¿Nicodemus? ¿Quién es Nicodemus? Nicodemus es un filósofo, un buscador de la verdad, al precio que sea. Es el que sabe aún más que yo de todo lo que he intentado condensar, dijo Arístides. Es el animal al que vamos a ver en Germania. Espero que tenga pruebas de todo lo que vosotros creéis, por nuestro propio bien. Las tiene. Por eso es el animal más peligroso a día de hoy para el imperio animal. Por eso está escondido desde hace muchísimos años, dijo Nada, y se giró para ver el espectáculo del cielo tachonado de nubes. Damas y caballeros, dentro de unos minutos aterrizaremos en la estación aérea de Lutecia, se oyó por la megafonía interna del dirigible. Cuando aterrizó el dirigible, nos estaban esperando guardias imperiales. Por telégrafo solar, se había dado orden a las fuerzas de seguridad de todas las estaciones aéreas detener a tres pasajeros con nuestras características. En la pista de aterrizaje, pues, nos esperaban ya y desde luego no iban a ser receptivos a las teorías de Arístides Nada y el supuesto buscador de la verdad, Nicodemus. Los guardias eran una docena de hábiles comadrejas, lupus y cánidos. ¿Qué podíamos hacer? Cuando la escalerilla fue puesta y empezaron a bajar los pasajeros, nosotros decidimos escondernos en el interior del armazón del dirigible y esperar. La guardia registraría la barcaza del dirigible, cada uno de los camarotes, camarote a camarote. También la zona interna del armazón donde se ubicaba la gran bola de gas que elevaba la nave aérea era la única forma de poder evitar que su buen olfato pudiera detectarnos. Los restos del gas evitarían que nuestros olores corporales fueran nuestro talón de Aquiles. Si no era así, estábamos perdidos. Era algo arriesgado, pero funcionó. Pudimos coger las máscaras antigás para evitar el aire viciado en el armazón. Pero para ello tuvimos que coger también bolsas de oxígeno que nos proveyeran de aire limpio para no acabar envenenados por el gas. Fue la diosa Fortuna quien decidió que así fuera todo. Esperamos hasta el anochecer, cuando se cerró la pista de aterrizaje, salimos del dirigible y conformamos que ningún guardia estaba ni en la pista ni en sus cercanías. Creyeron que no habíamos tomado aquel dirigible. Salimos campo a través en dirección a Lutecia con la intención de coger un tren hacia Saturnia, la capital de la provincia de Germania. Lutecia era una gran ciudad, igual de grande que la capital del imperio, Roma. Otro de los grandes interrogantes que Aristides me hizo observar fue cómo era posible que Lutecia fuera tan grande y tan poco habitada, habiendo miles y miles de habitáculos en ella, y que estos, desde hacía siglos, se hubieran levantado, y cómo era posible que existiera algo en ella como la Torre de Hierro, una estructura altísima que no tenía ninguna finalidad práctica, a menos que sirviera de observatorio astronómico. No supe responderle. Nadie en el imperio animal era capaz de elevar una torre de hierro igual o menor a ella. Era algo incomprensible. No tenía explicación alguna para ello. ¿Había habido una capacidad técnica antigua que se había perdido, o era de nuevo, como pensaban Aristides y Nada, un testimonio de lo que una vez fuera el mundo de los humanos? Y en Lutecia había más misterios sin resolver. Las catacumbas. ¿Quién había apilado en el mundo subterráneo simbologías extrañas a lo que era una ciudad de los muertos, pero en este caso de humanos? ¿Y los edificios tan altos de hierro que ni eran de mármol ni de ladrillo? ¿Y qué decir de otro mundo subterráneo que se utilizaba como ferrocarril interno? ¿Cuándo se habían construido sus túneles y sus accesos que estaban por toda la ciudad? Para la población de Lutecia, la respuesta a todo eso era que los dioses, con sus caprichos, habían creado la ciudad. Una respuesta muy fácil para un gran enigma, según Aristides. Aquellas catacumbas de huesos humanos apilados eran objeto de visitas, como si fueran una excentricidad, pero se prohibía excavar o encontrar pruebas de por qué se había construido aquel mundo tan extraño. La estación de ferrocarriles central era el punto de salida de los trenes en Lutecia hacia los cuatro puntos cardinales de toda la Galia y hacia la provincia de Germania. El expreso germano salía a la sexta hora y, por miedo a ser apresados, si comprábamos billetes como otro cualquier animal, junto con su equipaje y mascotas, decidimos escondernos en uno de los vagones almacenes que portaban todo tipo de cajas, y allí viajaríamos en dirección hacia la provincia de Germania con seguridad. De nuevo, durante el camino, mis dos acompañantes volvieron a la carga de intentar convencerme de sus alocadas teorías. Seguro que en tu ciudad natal, en Massilia, hay restos de lo que llamamos carros de hierro. Y en los caminos hacia tu ciudad y fuera de tu ciudad quedan restos también de estos carros de hierro que están oxidados, herrumbrosos, ¿no? Empezó Aristides. Sí, pero esos son los carros de batalla, las famosas tortugas de Leo Augusto, un recuerdo de las guerras finales que dieron paso a nuestra paz imperial. Por favor, ¿cómo un animal tan inteligente como tú puedes aceptar eso? Dijo Nada. ¿Y por qué no? Mis maestros me explicaron que Leo Augusto, nuestro primer divino emperador, hubo de realizar un enorme esfuerzo militar para acabar con la división y el caos reinante y destruir a los últimos señores de la guerra. Y para ello se inventaron los carros de hierro, las tortugas de hierro, para poder con ellas desde entrar en las ciudades como si fueran arietes hasta con ellas transportar tropas. Yo no soy un experto en estrategia ni un miembro del ejército imperial que haya estudiado táctica de guerra. Repito lo que me explicaron mis sabios maestros. Hay una explicación más sencilla, dijo Aristides, sentándose en una gran caja de madera. Eran carros que circulaban por los caminos, no hay duda, por las ciudades y por todas partes de una época lejana, y estaban creados por manos humanas. Eran para humanos y eran llevados por humanos, sin necesidad de fuerza humana o tracción animal. Se movían gracias a una energía que para nosotros hoy es desconocida. Claro, como todo el resto de tu suposición. Estoy de acuerdo con vosotros en cuanto a que en historia antigua estamos todavía muy en una nebulosa, y creo que un animal culto no tiene por qué creer a pies juntillas lo que nuestra religión nos ha dicho sobre la antigüedad. Pero de ahí a creer en fantasías de carros móviles conducidos por humanos gracias a una extraña y misteriosa energía que a día de hoy está desaparecida. ¿Y qué dice sobre las zonas en el interior del imperio y sobre todo fuera de sus fronteras en las que nada puede cultivarse porque son eriales?
propias de la naturaleza. En unas regiones hay desiertos y en otras vergeles.
Parece como si estuviera nuestro mundo tachonado de los restos de lo que solo puede calificarse como los efectos de una especie de gran guerra catastrófica.
Aristides, es de nuevo lo que tú quieres ver.
En verdad, lo que hay que ver es la presencia del reino animal en todo su poder desde hace milenios. Somos nosotros los que estamos aquí hegemónicamente.
Y por último, si los humanos no son animales, ¿de dónde surgieron, pues?
No lo sé, y francamente no me importa. Son débiles, incapaces de nada, que no sea servir como mascotas, como esclavos. Solo sé que por culpa vuestra ahora tengo que ser un fugitivo, y mi vida está acabada. Eso es lo que sé.
Nada me interrumpió y acercándose a mí me dijo: si podemos probar lo que te hemos expuesto como una teoría, entonces volverás al imperio animal y nadie osará hacerte daño.
Ingenuo, le dije, que poco conoces los entresijos del poder y aquellos que lo poseen. Nadie en nuestro mundo aceptará que los humanos sois iguales a los animales y que por tanto tenéis derechos y sois parte del imperio,
aun con el milagro de que lo que creéis fuera verdad.
Decidí pasar todo el viaje mirando por la ventana del vagón almacén,
viendo el paisaje germano y pensando en mi familia a la que daba por perdida por mi culpa.
Viajábamos durante días y días en aquel vagón y atravesábamos la Baja Germania para adentrarnos en la Alta Germania y llegar al fin al lugar que en teoría era el refugio del enigmático Nicodemus, ese filósofo de locas ideas sobre los humanos.
Aquella ciudad se llamaba Legio Victrix, y en sus comienzos había sido, como no, un campamento militar.
Ahora era una próspera ciudad fronteriza con las llamadas Tierras del Norte.
Era una ciudad regional que aglutinaba las mercancías de la zona, y lo que era esencial, el cruce de caminos y camino de hierro del ferrocarril que conectaba aquel mundo con la Galia y el resto del imperio.
Fue allí cuando me di cuenta de que nada conocía el lugar.
Fue él el que nos guiara por las callejuelas y las plazas, por los mercados y las posadas, y fue él el que supo a dónde buscar a Nicodemus.
En una pequeña calle que era tan estrecha que solo pasarían roedores, llegamos a un edificio destartalado de 5 plantas. Abrimos la puerta principal de madera con goznes de hierro y entramos en el rellano que daba unas escaleras que, a tientas, por falta de luz, nos conducían a un sótano.
Nada sabía muy bien a dónde ir.
¿Se lo dijeron sus amos o él ya había venido a ver al sabio?
Llegamos a una puerta desvencijada y mal reparada.
Nada tocó a la puerta.
Esperamos. Se oyó una voz frágil y de tono bajo.
¿Quién va?
No hay nada como saber que el saber sabe a nada sabiendo que se ha de saber más. Dijo Nada.
La puerta se abrió y apareció ante nuestros ojos una gran ratus vestida con un batín de seda roído, con largos bigotes y los ojos enrojecidos. Nos miró y al cabo de un instante abrazó a Nada.
Él hizo lo mismo.
Aristides hizo lo propio.
Y yo quedé totalmente paralizado ante la escena.
Humanos y animales confraternizando.
Aquella ratus anciana nos indicó que pasáramos al interior de su refugio.
El lugar era una inmensa biblioteca, llena de todo tipo de libros, pergaminos y otros objetos.
Solo había una pequeña mesita también llena de papeles y libros y un sillón orejón carcomido y descosido.
Velas por toda la habitación iluminaban el lugar.
¡Qué alegría verte, Nicodemus! Dijo Nada.
Te presento a Aristides, compañero en busca de la verdad, y a Félix, de la noble casa de Piti.
¡Bienvenidos!
Nicodemus trasladó a la pequeña mesita que tenía cerca unos libros y pergaminos y despejó 2 pequeños taburetes, una especie de trípode también, con asiento, que estaban ocultos por el volumen de papeles y libros.
Los 3 nos sentamos alrededor del sillón orejudo donde aquel anciano tomó asiento.
Largo ha sido vuestro viaje desde el corazón del imperio, y supongo que lleno de peligros.
Más rápido de lo que pensamos gracias al dirigible y al ferrocarril, y nada peligroso al ser más rápidos que las fuerzas imperiales que nos buscan, espero que por la Galia todavía.
Aún y así, sed prudentes, id con cautela, y estad ojo a visor.
Nicodemus, mis amos, me explicaron la existencia en el Gran Norte del llamado Guardián del Conocimiento.
El Guardián del Conocimiento. Ha llegado el momento, Nada.
Ahora que ya eres mayor,
no cuando viniste con tu amo,
eras un niño.
Ahora es el momento de hablar con total claridad.
Espero que Aristides y Félix sepan sobre lo que vamos a hablar con total claridad.
Lo saben, Nicodemus. Puedes hablar con absoluta confianza.
Muy bien. Nuestro mundo es una gran mentira.
Somos los hijos de los desterrados del paraíso. Somos descendientes de aquellos que fueron abandonados a su suerte. Todo lo que a nuestro alrededor vemos son los restos de un mundo que no era nuestro. Un mundo que fue creado a imagen y semejanza, a la necesidad de otros, de los seres humanos. En el principio los animales y los seres humanos convivían en armonía y en paz en el mundo. Así fueron creados. Los seres humanos, al ser dotados de racionalidad y distinguir el bien del mal, eran los guardianes, los jardineros, los protectores del mundo que les rodeaba. Y en ese mundo, aparte de las plantas y los árboles, estaba el reino animal en su esplendor. Pero aquellos animales eran irracionales, no hablaban, o mejor dicho, se comunicaban a su manera, según su especie, y no tenían la capacidad de distinguir ni el bien ni el mal. Solo estaban bajo sus necesidades de supervivencia e instinto, y claro, no habían desarrollado ninguna civilización, puesto que la única especie con una civilización era la especie humana. Los seres humanos, desde que empezaron su mundo, empezaron a domesticar a algunos animales y a matar a otros para sus necesidades de consumo. A unos animales los domesticaron para que les proporcionaran leche, huevos, carne, miel, y a otros los domesticaron para que fueran sus compañeros de caza y de pesca, y para proteger sus excedentes de alimentos de las plagas de otros animales. Y así sería durante decenas de miles de años, hasta que el ser humano se cansó de que los animales fueran animales. No sabemos en qué año o en qué siglo, pero sabemos que cuando los seres humanos decidieron jugar a ser dioses, cogieron a sus animales que ellos decían que tanto amaban y querían, a aquellos que les habían servido tanto y tan bien, y decidieron modificarlos, elevarlos. ¿A qué? Os preguntaréis. Pues con su poder, un poder muy superior al nuestro y que no hemos heredado, a convertirlos en seres racionales, en seres autoconscientes del mundo a su alrededor, que devinieran en seres capaces de pensar más allá de las necesidades animales básicas. Y aquí empezó nuestro falso mundo y nuestro drama, porque al darnos cuenta de ello, de lo que habíamos sido y de lo que éramos, y ello provocó en nuestros ancestros dolor, rabia y odio hacia nuestros creadores. Sí, dolor porque descubrimos el paso del tiempo y la muerte, y el dolor de la pérdida de los nuestros, de nuestros seres queridos. Rabia porque los seres humanos, no contentos con tenernos como mascotas, como sus proveedores de alimentos o su fuerza de trabajo, quisieron que fuéramos iguales a ellos, que padeciéramos la angustia de la vida diaria, del preguntarnos por quién éramos, de dónde veníamos y a dónde nos dirigíamos. Y con todo ello surgió el odio del interior de nuestras entrañas, y por tanto la rebelión ante la idea de continuar sometidos, ahora siendo racionales, a lo que desearan aquellos seres que nos habían traído a un mundo que ya no era el nuestro, pero en el que debíamos de vivir con dolor, con incertidumbre, con rabia y con odio. Entonces ocurrió la gran rebelión. Cuando hubieron suficientes de los nuestros, capaces de alzarse contra el ser humano, se hizo la gran rebelión y fue espantosa. Tan espantosa que nuestros historiadores la han cubierto del velo de lo que llaman los primeros tiempos oscuros. Fue una guerra cruel y despiadada. A los seres humanos se les desterró de su paraíso, de sus ciudades, de sus pueblos. Se les privó de derechos, se les derrotó en el campo de batalla y se les diezmó como quien con una guadaña quita la mala hierba del trigal. Fue monstruoso. Y en ese momento nuestros ancestros perdieron el resto de la poca inocencia animal que tuvieran para desembocar en lo que nosotros somos. Seres que ya no somos puros, como lo fueron nuestros ancestros. Nuestras garras, que ya estaban modificadas para hacer las manos hábiles, nuestros cuerpos, que fueron modificados para ser capaces de andar con nuestras extremidades inferiores, nuestras faringes y cuerdas vocales, que fueron alteradas para poder hablar y no rugir, ladrar, maullar y cualquier otro sonido que emitieran nuestros ancestros, nuestros cerebros, que fueron dotados para poder ser capaces de elaborar ideas abstractas, complejas elucubraciones y formulaciones, con capacidad para cantar y componer, recitar y leer, escribir y calcular. En realidad, al final, fuimos una parodia de nuestros amos, porque éramos en el principio los esclavos, las mascotas de los seres humanos. Se nos dejó en este mundo, y cuando sentimos cómo era este mundo, ya dejamos de ser animales en verdad. El resto es historia.
Sí, una vez extinguidos casi los seres humanos, nos aposentamos en sus dominios, pero aún siendo racionales e inteligentes, conscientes de lo que éramos, no podíamos ser como eran ellos. No entendíamos sus máquinas, su ciencia o su tecnología. Habiendo diezmado a la mayoría de seres humanos, no supimos hasta que fue tarde, que ellos mantenían con su inteligencia y necesidad las fábricas, las infraestructuras, las centrales de energía misteriosa, las presas de agua o los lugares que si no se mantenían eran muy peligrosos, y durante siglos padecimos la falta de la pericia, la falta de mantenimiento de toda aquella herencia que para nuestra nueva casta en poder y sabiduría eran recuerdos de un pasado que era considerado ya como diabólico y mítico, porque no se entendía. Y fue entonces cuando, tras una etapa de anarquía y caos social, en el que las diversas especies animales reprodujeron los mismos defectos de los seres humanos, la codicia, el egoísmo, la corrupción, la tiranía, la violencia y la guerra al final. Tras las llamadas guerras finales, se alzó un líder, el primer emperador, que acabó con la desunión e impuso la Pax Imperium. Pero no os equivoquéis, para poder crear esa Pax Imperium se ideó un nuevo mundo. No sabemos quién asesoró al futuro Leo Augusto. Lo que sabemos es que se decidió empezar haciendo tabula rasa de todo. Se buscaron en los restos de los libros de la historia del ser humano un periodo que fuera alejado, antiguo pero memorable, una supuesta edad de oro, un mundo que fuera un decorado perfecto para la nueva civilización animal que surgiera de las cenizas del antiguo mundo humano y de los desastres del caos animal de aquel momento. Y los sabios de aquel momento, llamados por el emperador que se hizo con el trono imperial, al derrotar a los últimos señores de la guerra, establecieron una historia, un calendario, una religión, unas costumbres, unas tradiciones y un significado nuevo a lo que había sido antes de otros y ahora habíamos heredado a nuestro pesar. Se le llamó Imperio Animal y se acordó renombrar lugares y renombrar especies e individuos. Ese es el mundo en el que habéis nacido, oh hijos del mundo animal. Nada a nuestro alrededor nos pertenecía, pocos sabían la verdad. Nosotros, que no éramos en principio humanos, al final fuimos convertidos, y nos convertimos en seres racionales a nuestro pesar. Fue algo surgido de lo que solo puede ser definido como soberbia y orgullo del ser humano, de querer crear vida racional, y que al final fue su tumba. Los humanos se convirtieron en meros animales, y los animales en humanos, como en las viejas historias de las fábulas de los seres humanos. Castigo divino quedaba qué hacer con los supervivientes humanos, y así se decidió que fueran expulsados de las ciudades en un primer momento, o que se quedaran como esclavos, prohibiéndoles cualquier atributo de racionalidad y civilización. Al final se convirtieron en mascotas, y aún y así, con severas prohibiciones. El resto ya lo sabéis. El silencio se hizo tan pesado, tan insoportable, durante un tiempo que parecía que no tenía fin, hasta que al final fui yo quien rompió aquel instante del espacio y del tiempo. Todo lo que habéis expuesto, oh Nicodemus, ha sido elaborado gracias a vuestra lógica, o tenéis pruebas de lo que decís. Oh Félix, todo esto ha sido elaborado por mí tras acceder al guardián del conocimiento. Nicodemus se levantó del sillón y rebuscó entre los papeles de uno de los anaqueles de su biblioteca, sótano. Cogió unos papeles doblados y atados con una cinta roja y me los entregó. Aquí tenéis cómo llegar al guardián del conocimiento, Félix. Son mis notas manuscritas de las coordenadas del territorio al que deberíais de llegar, con un navío embarcando en los puertos de Germania, en dirección al mar del norte. Pasados unos días, según el clima que tengáis, arribaréis a una isla, y allí no tendréis pérdida. Veréis la fortaleza del guardián del conocimiento. Podréis obtener todas las respuestas. ¿Cómo llegasteis a ese lugar?, dijo Aristides. Hace muchos años, en una expedición patrocinada por la Casa de Asterión, no sabíamos que allí, en aquellas gélidas tierras, encontraríamos nuestro verdadero origen. Nuestro navío llevaba una simple expedición mitad militar y mitad científica. Tras una travesía de un mes, llegamos a lo que era la zona más alejada del mundo cálido, que es el Imperio Animal. Allí fuimos descubriendo lugares que no habían sido tocados por ninguna mano animal y que conservaban, como si fuera un museo, el mundo de antes del dominio animal. Y quedamos perplejos, porque en verdad era un mundo de seres humanos. Los edificios, los interiores de esos edificios, los inmuebles, las imágenes e incluso las estatuas eran de seres humanos. Fuimos testigos. Los humanos habían alcanzado un nivel de vida y una riqueza material sin precedentes y superior a nosotros, y que nosotros en verdad vivíamos de los restos de los siglos de las ciudades humanas en el imperio y en los territorios dependientes del imperio. Por precaución no regresamos con objetos humanos por temor a las represalias del gobierno imperial, que a través de las primeras leyes que lo fundaron prohibieron
debían el dar a conocer sobre el mundo de los humanos. Al regresar al navío, tras dejar aquellas tierras conservadas, fuimos desplazados en el viaje de vuelta por culpa de una gran tormenta a una tierra muy alejada, a una isla. Y allí, al querer resguardarnos de los temporales que todavía había y querer encontrar alimentos, dimos con la cúpula y con el guardián del conocimiento. Allí dejamos de ser ciegos y durante días y días supimos la verdad. Y fue algo terrible, pero a la vez glorioso. Pero sabíamos que no podíamos volver y explicarlo así de repente. Seríamos considerados blasfemos y condenados por el gobierno imperial. Y la Casa de Asterión entonces decidió ser detentadora de la verdad y difundirla de forma discreta para que algún día, cuando se den las condiciones adecuadas, la verdad salga a la luz y entonces el mundo cambiará a bien. Disculpad, Nicodemus, pero entonces, ¿qué entendéis por cambiar nuestro mundo a un mundo de bien?
Es evidente, Félix. Un mundo en el que humanos y animales vivan en paz y armonía, de nuevo como en los viejos tiempos de nuestro Edén.
Eso jamás pasará. El mundo animal no aceptará que los humanos se integren, y además, si eso pasara, ¿no creéis que los humanos, al tomar conciencia de todo lo que habéis expuesto, no estarían dispuestos a ser el único poder en este mundo? Creo que todos aprenderíamos que somos hijos de la divinidad, y por tanto que tenemos derechos y deberes. El primero, respetarnos los unos a los otros y convivir con concordia.
Como filósofo exponéis un ideal, pero recordad lo que decía Aristóteles: una cosa es un ideal, otra un imposible.
Aristóteles fue un ser humano, aunque lo vistamos de animal.
Bien, descubrid vos mismo lo que vieron mis ojos y luego decidid si debéis guardaros para vos la verdad o no.
Por cierto, en el Gran Norte hace mucho, mucho frío para un humano.
Nada, te voy a dar lo que me traje de las tierras del norte de la primera expedición.
Nicodemus se acercó a lo que era una especie de armario y sacó de ella algo que nos hizo a Aristides y a mí dar un grito. Era un abrigo de lo que era algo parecido a piel animal.
No os asustéis, no es piel animal, es algo que llamaríamos piel sintética. Tiene las mismas características que la piel animal, pero no lo es. Lo estudiamos durante la expedición.
Nada te ayudará a poder soportar el frío. No creo que, yendo con un simple taparrabos y tu piel tan fina y una correa al cuello, sean suficientes para poder soportar las bajas temperaturas.
Gracias, Nicodemus. Os deseo que la diosa Fortuna esté de vuestro lado.
Espero que cuando volváis todavía esté con vida para que me expliquéis las maravillas de las que seréis testigos.
Mientras nos veía partir, pensé en cómo aquel pequeño Ratus, que ya había rebasado su edad máxima, nos había encaminado hacia lo que podía ser un delirio producto de las condiciones de carestía y de frío, o el mayor descubrimiento del mundo.
Al día siguiente alquilamos un pequeño barco con 4 marinos y pusimos rumbo al Gran Norte.
Más allá de las costas de Germania se encontraba el Mar del Norte y las costas de las tierras heladas y sin vida del Gran Norte. Un territorio inclemente, falto de condiciones para asentar cualquier civilización, lleno de grandes bosques impenetrables. Nuestro barco, llevado por 4 lutrinaes marinas, nos conducía según las coordenadas que nos había facilitado Nicodemus hacia la isla del Gran Norte. Durante aquella travesía, que duró varios días, con sus noches, volvimos a intercambiar impresiones Aristides, Nada y yo. Por las noches, a la luz del manto de estrellas que dibuja el camino de la Vía Láctea, hablábamos de lo que podía ser ese extraño guardián del conocimiento que nos dijera Nicodemus, pero todo eran teorías e imaginación. Al final, le pregunté a Nada:
una vez sepas la verdad, ¿qué harás, Nada?
Iré por todo el imperio animal y difundiré la verdad a mi pueblo, el humano, y a aquellos que en el imperio animal deseen saber sin prejuicios.
Creo que será una tarea ardua, y creo que puede que acabes muerto por las autoridades imperiales en el momento que lo sepan.
Es posible, pero la semilla se habrá plantado y germinará.
Puede que al principio muy pocos de los míos sepan la verdad, pero la difundirán a los suyos y estos la transmitirán, y así, un poco lento, dentro de varios siglos, es posible que, según tu idea, los humanos alcancen la fuerza necesaria para plantear al imperio animal un cambio, un pulso, o por el contrario, como en los primeros años de las edades oscuras que nos contara Nicodemus, el imperio se plantee vuestro definitivo sacrificio.
Creo que mi pueblo sobrevivirá. De hecho, yo soy la prueba de ello. No subestimes a la diosa Fortuna. Es voluble, cambiante, caprichosa. Tú tampoco, Félix. Por ahora os ha sido muy favorable porque el ser humano no sabe de sus potenciales, de su pasado, de su verdadero poder, que radica en su mente, en sus capacidades, en haber transformado su mundo y haberse equivocado al final. Arístides estaba callado. Le interpelé. ¿No dices nada? Gran Ursus, sabedor de tantas cosas del supuesto verdadero mundo en el que vivimos. Oh, Arístides.
Félix, creo que nos enfrentamos a lo mismo que Nicodemus. Creo que tras correr el velo seremos otros. Nunca volveremos a ver las cosas, el mundo con los mismos ojos. Dejamos el mar del norte y el tiempo se recrudeció. El frío se hizo cada vez más y más duro. La temperatura fue bajando y gracias a nuestro pelaje natural, tanto los marineros como Arístides y yo pudimos soportarlo. Nada pudo capearlo gracias al regalo de Nicodemus. Toqué el tejido del abrigo de Nada y en verdad era como si fuera piel de animal, pero era sintético, no cabía duda. ¿Quién lo había creado? Este tejido estaba muy bien hecho, muy bien elaborado. Nadie en el imperio animal podía haberlo creado. Otro recuerdo del supuesto pasado glorioso de los humanos antes del advenimiento de los animales como señores indiscutibles del mundo. Los marineros, aparte de pilotar la nave, nos proporcionaban alimento pescando en las frías aguas de aquel mar ignoto y misterioso. Y al cabo de casi una semana vimos el perfil de una costa, según las coordenadas de Nicodemus. Habíamos llegado a la isla del Gran Norte. Aún con trazas de hielo en algunos de sus puntos, se podía distinguir verdor. Atracamos en una zona tranquila y les indicamos a los marineros que nos esperaran. Así lo hicieron, esperando que se les pagara el doble de lo que había costado el viaje hasta aquella extraña tierra. Según las coordenadas de Nicodemus, debíamos internarnos en aquella isla y encontraríamos una especie de estructura en forma de cúpula. Fuimos yendo por un sendero que estaba pavimentado de color blanco. Durante horas y horas, solo se veía aquí y allá pequeños arbustos y a los lados del camino zonas de hierba o de tierra gris, hasta que divisamos primero a lo lejos todavía algo. Era sin duda la forma de un edificio, en forma de cúpula, que al sol brillaba. Aceleramos nuestros pasos y al fin llegamos. Era impresionante, una enorme cúpula blanca, radiante al sol, algo pulido y que al tocarla era suave al tacto. Fuimos rodeando aquel edificio y no vimos en él ninguna puerta de acceso, ninguna ventana, ninguna apertura por la que pudiéramos entrar. ¿Qué hacer? Pronto se resolvió el enigma. Del suelo cercano a aquella estructura se apareció algo que jamás habíamos visto. Era una especie de autómata. Era parecido a las formas que tenía Nada. Parecido a un ser humano, no a un animal. Todo él era de color plateado, caminaba de forma bípeda y al vernos empezó a articular sonidos que al principio no entendíamos. Los tres, aquellos sonidos fueron como modulándose, como si estuviera captando algo que hiciera que pudiéramos entenderle. Y entonces por fin pudimos comprenderle y lo que nos dijo nos dejó a los tres paralizados.
Bienvenido, humano. Te estaba esperando. Veo que junto a ti llevas a dos animales. ¿Son tus mascotas modificadas?
Se dirigió a Nada y a nosotros nos consideró poco más que mascotas. ¿Qué quería decir modificadas? De nuevo aquel autómata habló.
Si lo deseas, puedes entrar en el centro.
Podrás acceder al refugio. Sígueme. Así lo hicimos los tres. Y el autómata, una señal que produjo algo que no comprendimos, hizo que el terreno donde estábamos fuera bajando hasta el fondo. Vimos luces por todas partes y al final nos encontramos en una amplia sala que tenía una especie de carro sin ninguna fuerza humana que lo pudiera mover. Su forma era simple, pero bella. De color dorado abrió sus puertas y el autómata nos indicó que entráramos. Y así lo hicimos. Nos sentamos en su interior y empezó a avanzar de una forma tan rápida y silenciosa que en un momento pensé que nos estrellaríamos. Al cabo de unos minutos estábamos en otro lugar que deduje era el interior de aquella cúpula exterior al ver una maqueta del edificio al salir de aquel extraño carro. El autómata nos guió hasta una nueva sala y allí quedamos de nuevo en silencio y estupefactos al ver una cantidad de ventanas de vidrio muy finas de grosor suspendidas en los techos, en las paredes, que mostraban imágenes de lugares y de seres humanos. Seres humanos actuando, realizando acciones, cosas que solo los animales hacemos en nuestro mundo. En todas las imágenes los humanos estaban vestidos parcial o total. Había humanos de todas las edades y con ellos había animales desnudos en posición indecorosa, primitivos, faltos de los elementos mínimos para poder decir que fueran civilizados. Las imágenes eran perturbadoras, pero para Nada, el esclavo, la mascota, el humano que había sido criado en la casa de Asterión, no lo eran.
Se le saltaban las lágrimas y reía de una forma que solo podía ser descrita como de felicidad, de alegría. Esas imágenes, esa especie de magia extraña, le confirmaba lo que nos había relatado el viejo Nicodemus. Un mundo de humanos. Del lejano pasado, nada se hincó de rodillas.
Era verdad, es verdad, esta es la prueba. ¿Qué es todo esto?
El autómata, al formular aquella pregunta, le respondió.
Este es el Centro Mundial de Archivos de Internet, establecido el 1 de marzo de 2047 en Islandia. El propósito de dicho centro es el mantenimiento de la red de redes y el archivo de todo lo subido a ella desde la fundación de la misma a finales del siglo XX. Se puede consultar los archivos a nivel de búsqueda al ser considerado este centro un centro de investigaciones y a la vez un archivo público. Indícame qué deseas saber y te mostraré en el formato vídeo, imágenes, audio y de lectura todo lo que exista en la red sobre aquello que deseas saber.
Quiero saber cómo los animales fueron capaces de esclavizar a los seres humanos.
Dijo nada. El autómata se dirigió hacia el centro de aquella inmensa sala llena de ventanas de vidrio. Puso su mano sobre una especie de cayado en el que, en su punta, había una especie de bola de color rojo. Y de repente algunas de aquellas ventanas de vidrio unificaron sus imágenes y empezamos a escuchar a alguien hablar. Al principio nos costó entender qué decía, pero al final, junto con las imágenes, entendimos el relato que nos contaran aquellas ventanas de vidrio.
A principios del siglo XXI, se empezó por parte de algunas naciones el desarrollo definitivo de la intervención en el sistema del código genético o ADN de los seres vivos. Las modificaciones del ADN de los seres vivos estuvieron ligadas al reino vegetal y al animal para una mejoría en su calidad. Véase la clonación de la oveja Dolly. Pero pronto fueron añadiéndose más y más modificaciones para perfeccionar, a ojos de los seres humanos, las características, virtudes y ventajas en plantas y animales. En 2039, la Conferencia Mundial sobre Bioética intentó llegar a un acuerdo internacional para limitar las modificaciones en el código genético de los seres humanos y del resto de seres vivos. Pero al final las grandes potencias del momento se desligaron del acuerdo, con lo que ahondaron en sus investigaciones de modificación cada vez más osadas y contrarias a los principios éticos y morales. En 2041 se presentó a la opinión pública mundial a Bob, el perro humano. Fue, a partes iguales, celebrado como un gran avance en el campo de la modificación genética, pero a la vez denostado por quienes veían en él a un monstruo salido de los peores augurios de Mary Shelley, Herbert George Wells o Aldous Huxley. Bobby era capaz de intercomunicarse con los seres humanos a través del lenguaje de signos al haber sido modificado su cuerpo y su mente, dotándole de la capacidad de caminar en forma bípeda y poseer manos hábiles para poder manipular objetos. Bobby tenía un coeficiente intelectual equivalente al de una criatura humana de unos 10 años y era en principio una mascota. El experimento fracasó cuando aquel perro humanoide, en un arrebato contra sus creadores, destruyó el laboratorio en el que estaba y al final se suicidó. 3 años más tarde, en 2044, las grandes potencias habían desarrollado proyectos relacionados con la creación de humanoides surgidos de los animales domésticos, fueran estos perros, gatos o roedores, entre otros. Estos proyectos fueron en principio secretos de Estado, por estar ligados a la defensa, con la intención de crear seres destinados a ser carne de cañón en futuros conflictos bélicos. En 2047, con el avance de la nanotecnología, hubo una explosión de patentes de animales modificados que hacia 2050 fueron puestos en el mercado extinguiendo el acuerdo de 2039. Se había abierto una caja de Pandora para los más críticos, indicando que crear vida inteligente consciente era una terrible responsabilidad sobre esta. En la década de los años 50 del siglo XXI, en la mayoría de las naciones se comercializó animales modificados inteligentes conscientes que en su mayor o menor grado eran capaces de interactuar o incluso ser equivalentes al ser humano. Las grandes religiones decretaron que aquellas quimeras eran contrarias a los mandamientos de Dios, pero el lucro y el consumismo siguieron siendo hegemónicos. Los animales modificados fueron declarados en la Conferencia de Boston de 2058 objetos carentes de derechos y fueron tipificados como mascotas y como esclavos. La esclavitud era restaurada en el mundo de la especie humana, pero esta vez sin que los esclavos fueran humanos y negándoles sentimientos a aquellos seres o a una cobertura legal contra su explotación. Desde 2060 el mundo se dividió en 2 formas de vida consciente e inteligente, los seres humanos y los animales humanoides. Pronto estos últimos empezaron a conspirar contra su situación y así hubo, durante las décadas de los años 70, 80 a 90 incipientes rebeliones que fueron aplastadas por los seres humanos de forma terrible. Nada hacía esperar que los animales humanoides pudieran retar a los seres humanos de nuevo, y al llegar al siglo XXII, el poder humano estaba en teoría consolidado. Fue en 2109 cuando aquella voz que surgía de las ventanas de vidrio paró unos instantes y volvió a hacerlo. Por motivos de graves pérdidas en los archivos, hemos de pasar a los últimos datos sobre lo que se ha preguntado. Apareció un cánido en la imagen junto a un ser humano, los dos sentados en una especie de jardín. El humano estaba vestido, mientras que el cánido solo llevaba en su cuello un extraño collar metálico. Empezaron a hablar. ¿Cómo te llamo? El nombre que he escogido es el de Mario. Un nombre humano. Es mejor que el que me impusieron aquellos que dicen ser mis amos. Bambi. ¿Por qué escogiste este nombre? Por dignidad. He sabido que en la historia de la especie humana es un nombre de un caudillo militar que luchó contra una de las muchas tiranías que se han sucedido. ¿Tus amos te han dejado que te cultives entonces? Mis amos al principio eran como la gran mayoría. Veían en mí a un juguete, no a un ser vivo consciente, inteligente, que se hacía preguntas. ¿Qué clase de preguntas? ¿Quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis orígenes? ¿Por qué he de ser una mascota o un esclavo? ¿Y hay otros como tú que se hacen esas mismas preguntas? Creo que muchas se las hacen. Unos de forma secreta. Otros interactúan entre ellos para hacerlas. Y hay otros que están muy cómodos siendo un juguete, una mascota. ¿Qué quieres decirnos? Aprovecha esta entrevista que se realiza en un lugar no especificado para poder evitar que las autoridades puedan intervenir en directo. ¿Qué es lo que nos quieres decir? Solo queremos ser iguales a la especie humana. Por lo que sé, nos han creado y tienen una responsabilidad para con nosotros. No podemos ser una especie sometida a la voluntad de otra que nos niega la capacidad de tener derechos. No podemos estar sometidos a los caprichos, a las modas, al momento de lo que quieren los humanos, que no son capaces de garantizarnos respeto, dignidad, protección. Somos lo que somos porque ustedes decidieron que debíamos ser así. Ahora no pueden negarnos el ser iguales a ustedes. Razonamos, pensamos, somos capaces de sentir el dolor, de la pérdida, del paso del tiempo. Sabemos que moriremos, como ustedes. Incluso algunos de nosotros creemos en una divinidad superior.
¿Tú crees en un dios?
Yo no, pero respeto a los perros, a los gatos, ratones, ratas, cerdos, nutrias, simios y demás animales que creen que una divinidad les ha puesto en este mundo, aunque haya sido a través de la mano del ser humano.
Los diferentes gobiernos de los diferentes estados han promulgado leyes prohibiendo que vosotros, que sois a ojos de la ley una propiedad, podáis aprender a leer, escribir, tengáis acceso a la cultura o seáis considerados iguales al ser humano, en el día a día con vuestros respectivos amos. No podrán parar el deseo de libertad. Ustedes tuvieron esclavos hace siglos y al final la esclavitud fue abolida y los esclavos se integraron a la sociedad no esclava con los mismos derechos y deberes.
Pero eran seres humanos, vosotros no.
Nosotros no somos seres humanos, tiene razón, pero somos iguales a ustedes en cuanto a que somos seres racionales, inteligentes, conscientes, somos capaces de distinguir el bien del mal. Sufrimos cuando nos pegan, cuando nos explotan, cuando nos sacan de nuestras familias, cuando perdemos a nuestros cachorros.
Las ventanas de vidrio se fundieron en blanco y negro y luego pasaron de nuevo a un blanco. Apareció un ser humano, una hembra humana, vestida de colores claros. Estaba en una especie de sótano y se dirigió hacia nosotros, aunque era posible que fuera una imagen de mucho, mucho tiempo atrás.
Habló. Soy una de las pocas personas que quedan en la zona. Las bestias lanzaron una gran ofensiva hace ahora 3 días. No hemos podido resistir. Al igual que nosotros hemos hecho tantas veces, ellos no hacen prisioneros. Ese monstruo de león en forma humana es un táctico de primera. Es mentira que las bestias sean limitadas a solo animales, poco más que con una inteligencia de perros o gatos. No, son como nosotros, y nosotros los hemos creado. Maldigo a los malditos estúpidos que jugaron a ser Dios. Maldigo a los imbéciles que creyeron que una mascota que hablara y les hiciera la compra o les fuera a buscar sus malditas zapatillas era mejor que salir a pasear al perro o a jugar con el gato. ¡Malditos! Habéis destruido todo nuestro mundo. Esas bestias no tienen ninguna compasión, pero me pregunto si nosotros la hemos tenido con ellos y con sus ancestros, las mascotas, los animales encerrados en zoos, en los circos, en los centros de investigación, en los mataderos. Ahora ellos, que se saben superiores a nosotros y que han conquistado la mayor parte de lo que queda de una tierra devastada por nuestra inconsciencia, ahora...
Las ventanas de vidrio cambiaron su imagen, y ahora era un humano joven de pelo rubio, sin barba y de tez blanca, que hablaba.
Grabo mientras pueda. Estoy subiendo a internet lo último que estoy viviendo. No sé si la plataforma aguantará y si esto quedará para que alguien en el futuro sepa lo que está ocurriendo. Hace una semana las tropas del autodenominado General Leo han tomado las últimas posiciones que todavía estaban defendidas por seres humanos. En una de ellas yo me encuentro. Según los emisarios de los animales, estos nos dejan con vida a condición de una rendición incondicional, de poner las armas que tuviéramos y hacer un juramento de fidelidad al general en jefe de las tropas. Así lo hemos hecho. Pero desde hace 24 horas han empezado a desaparecer los oficiales y técnicos que eran la jerarquía de nuestro ejército. Han confiscado todo aparato electrónico y han empezado a destruir toda maquinaria que tuviéramos, fuera para la guerra o no. En los edificios en los que se han instalado, han sacado todo lo que consideraban era obsceno. Fotos, cuadros de retratos, libros, estatuas, todo lo que es imagen o representación de nosotros, los seres humanos. Y en el centro de las plazas o en las calles de esos edificios, han prendido hogueras y han lanzado todo aquello a las llamas. Bárbaros e ignorantes, algunos de los nuestros han visto cómo los animales han empezado a marcar a algunos seres humanos como ganado y a otros les han puesto una especie de collarín de hierro al que atan a una correa y que luego atan a un poste para que sus cachorros se rían de esos pobres desgraciados que han capturado. Yo todavía no he querido salir del almacén donde nos han ubicado. Comemos muy mal, vegetales sin hervir, cocer o freír, nada de carne, claro. Ahora esto es considerado un acto de animalofagia. Las ventanas de vidrio volvieron a cambiar su imagen y ahora era un hombre anciano vestido de negro que hablaba y que por momentos no se le veía la imagen y aún con eso sus palabras fueron las que más nos estremecieron. Dios Todopoderoso, qué terrible prueba nos pones a tus díscolos hijos. Hemos pecado y ahora recibimos justo castigo. Señor, no nos abandones. Ahora que están tan cerca y estos demonios con forma humana y animal desean exterminarnos, de forma humilde te pedimos tu intercesión para que nos salves. Se oyeron cánticos y cuando las imágenes volvían, podían verse a centenares de seres humanos juntos cantando y lo que era de forma evidente rezando. Y de repente un ruido ensordecedor, que era seguido de gritos y de lloros humanos, y luego un fundido en negro. Aquellos humanos habían sido atacados y de forma también evidente, muertos por nuestros antecesores. Una nueva imagen apareció en las ventanas de vidrio. Las imágenes estaban desenfocadas, temblaban, bailaban, nadie hablaba. Se veía la colina palatina en Roma. Aquel lugar lo había recorrido yo tantas veces, pero era muy diferente. Había edificios derruidos y la Casa Dorada aún no existía. Una especie de larga procesión se podía ver con claridad. Animales de todas las especies racionales, unos vestidos de blanco como nuestros senadores, otros de negro como los sacerdotes a los cultos olímpicos, otros con corazas plateadas sujetando lanzas, escudos y portando hielo. Con plumas, como la Guardia Imperial, y a los lados de la procesión una multitud de animales que gritaban, aullaban, silbaban, saltaban y daban muestras de alegría. Las imágenes tambaleaban como si fueran tomadas desde un lugar a escondidas. De repente, Arístides y yo reconocimos sin duda a Leo Augusto, el mítico primer emperador animal. Era él, seguro, un Leo impresionante, grande, vestido con su armadura dorada y con tejidos de color púrpura, con una diadema fina de oro que rodeaba su cabeza leonada. Iba en un trono que era portado por seres humanos a los que se les habían puesto bozal, collarín y que eran fustigados con látigos de púas. El cortejo, aquella procesión, se dirigió al foro que tampoco en esas imágenes aparecía como era ahora. Las imágenes seguían tambaleándose como si quien las estaba tomando se moviera al ritmo del cortejo. Hasta que en un momento el primer emperador bajó de su trono y se dirigió a una gran tarima en la que estaban ya lo que serían autoridades de la ciudad, senadores, militares, miembros de la corte, y empezó a hablar, una voz rugiente y fuerte que estremecía y a la vez transmitía autoridad y orden.
Hoy he cerrado las puertas del templo del dios Marte. Hoy han acabado las guerras civiles en el mundo y las guerras contra los últimos reductos de grupos libres de humanos que amenazaban a nuestro pueblo animal con sus ataques. Hoy, por fin, hay un único gobierno, una única ley, una única religión, un único pueblo. ¡Pax! ¡Pax Imperial!
Un rugido de la masa que presenciaba las palabras del emperador se elevó, y ese fue el final de aquellas imágenes. Sin embargo, la voz del emperador continuó.
Es mi voluntad que a partir de hoy los seres humanos solo sean mascotas o esclavos, que sean pocos y que sean apartados de nuestra civilización. Es mi voluntad que nadie vuelva a considerar a los seres humanos como iguales a nosotros, y por ello estableceremos leyes que penalicen con severidad la connivencia con los seres humanos. ¡He decretado!
De nuevo la masa rugió del
lo que solo podía ser definido como júbilo. Nada que escuchaba aquel audio sin imagen, se le saltaban las lágrimas. Las ventanas de vidrio cambiaron y apareció otro ser humano, un macho. Aparecía muy mayor, pelo canoso y barba larga y blanca. Estaba en una especie de habitación de color blanco con una luz tenue. Solo se le veía el rostro. Creo que soy el único técnico capacitado para poder mantener el sistema de archivos aquí en Islandia. No hay en toda la isla nadie más que yo. Lo bueno es que con estas temperaturas y el frío exterior, más el océano tan extenso, estoy seguro ante cualquier invasión animal. Europa, al igual que el resto de los continentes, ha caído de forma definitiva. Ha sucumbido al poder de los animales. Pobres los que hayan sobrevivido tras la guerra. Serán o bien esclavos o mascotas, o les espera la muerte. Internet ya no existe. Solo queda este lugar como testigo de lo que ha pasado y el pasado de la especie humana. Pronto moriré, pero al menos dejaré en buen funcionamiento estas instalaciones para el futuro como testimonio de lo que fuimos y de lo que perdimos. De nuevo las ventanas de vidrio cambiaron de imagen, se fundieron en negro y luego en blanco. Solo hay una referencia más, ligada al compilador de este archivo, que la dejó expuesta. Las ventanas de vidrio volvieron a emitir imágenes en movimiento, y en ellas se vieron a miles y miles de humanos acariciando a lo que eran cánidos, felinos, roedores, aves y demás animales primitivos. Imágenes de humanos jugando e interactuando con los animales en lugares muy distintos, en jardines o parques, en hogares. Y por último apareció la imagen de un camino lleno de carros de hierro. Y en la siguiente imagen se veía como uno de esos carros de hierro se paraba, y del carro de hierro surgía un cánido primitivo peludo. Acto seguido, el carro se iba y dejaba solo a aquel animal en el camino. Y una voz surgida de las imágenes decía: «Él nunca lo haría. No lo abandones». Las ventanas de vidrio dejaron de emitir imágenes. Ese final era el resumen de todo lo que habíamos visto. El ser humano, al final, nos había abandonado a nuestra suerte en un mundo de consciencia, de padecimiento y de asunción del dolor y de la pérdida, del paso del tiempo y de la muerte. Éramos unos seres abandonados a un universo consciente en el que el caos, la entropía y los azares nos habían lanzado a sus costas. Aquella imagen del cánido peludo, primigenio, era reflejo de nosotros, los animales de ahora, civilizados. Por primera vez lo entendí y maullé de dolor. Arístides también creo que lo supo, porque emitió el único gran gruñido que le escuchara en todo aquel extraordinario viaje en busca de la verdad. Sabía que era verdad, que los seres humanos éramos la civilización y que los animales estaban debajo de nosotros. Dijo nada. Sí, por lo que hemos visto en estas mágicas ventanas, eso puede ser así, nada. Pero creo que estás muy equivocado en una cosa, dijo Arístides. Creo que no es correcto decir que los animales estábamos debajo de vosotros, sino que compartíamos este mundo y erais responsables de que fuera un mundo mejor y no peor, como parece ser que fue al final. Es evidente por lo que hemos visto y que Nicodemus vio desde luego que nosotros fuimos producto de vuestro insensato egoísmo por querer poseer y no cuidar y dar amor, como parece que nuestros antepasados os daban de forma inconsciente y consciente. Sí, el mundo en el que nacimos, en el que nacieron nuestros antecesores, no era suyo, no era nuestro. Pero todo esclavo al final desea ser libre. No es de extrañar que al final, no sé cuántos años o siglos pasarían, aquellos seres que fueron elevados a la conciencia inteligente no soportaran ser lo que eran, vivir como vivían, y además desarrollaron sentimientos que parece ser que vosotros como especie les negabais, como nosotros hemos hecho con vosotros desde que os dominamos. Yo, que permanecí callado durante todo aquel tiempo, me acerqué a nada y solo pude decirle: nada. Nuestro mundo en el principio no era nuestro, pero nos lo hemos ganado. Nuestros antecesores lucharon por ello. Vivimos en vuestras ciudades, sí, utilizamos vuestros antiguos símbolos, las leyendas y los mitos. Incluso hasta es posible que la idea de la divinidad sea sacada de vosotros. Pero lo que es innegable es que el mundo de hoy, con todas sus mentiras y ocultaciones, es nuestro. Vemos la vida y el mundo a nuestra manera y tenemos una civilización que es verdad, que ha prosperado y se ha cimentado casi en el exterminio de los tuyos. No creo que ni vosotros ni nosotros seamos superiores. Simplemente somos lo que somos. Nosotros no quisimos nunca venir a este mundo consciente. Fuisteis vosotros los que empezasteis todo esto, lo que fue al final una pesadilla para vosotros y para nosotros, como nos dijo Nicodemus.
Los tres hemos decidido quedarnos en esta isla llamada Islandia. A los marineros se les pagó bien para que jamás hablaran del viaje a su retorno. Les infundimos suficiente temor para que creyeran que aquel lugar estaba maldito, que era la puerta de los reinos de Hades y que sus tierras eran baldías. Hemos decidido estudiar aquella extraña biblioteca de imágenes, de sonidos, de lecturas y saber a ciencia cierta qué contiene. Eso es un trabajo que es para años y años, pero sabemos los tres que no podemos volver al imperio animal. Seríamos apresados y tras tortura se nos mataría. Nada ha avanzado mucho en los conocimientos de su pueblo y ha decidido cambiar su nombre. Se llamará Adán. Cuando sepa lo suficiente del viejo mundo, volverá a las tierras de donde habíamos salido para llevar la verdad a los seres humanos y a los animales también. Sabe que su destino podría ser la muerte, pero también sabe que tras él el mensaje calará en los corazones y en las mentes de humanos y animales para seguir vivo y, por tanto, siendo una posibilidad de cambio. Un mundo compartido y diverso. Un mundo en armonía sin violencia ni sometimiento alguno. De respeto y de dignidad para humanos y animales. Con concordia. Un retorno al Edén primigenio. Así seguimos esperando. El tiempo dirá si humanos y animales son capaces de crear ese nuevo mundo. El futuro, como siempre, es algo que solo lo saben, quizá, los muertos, que gozan de vida eterna.
Y hasta aquí el Bernie Wells Ciencia Ficción de esta octava temporada, dedicado hoy a Él Nunca Lo Haría, un relato del que os habla Alberto García. Espero que lo expuesto hoy os haya servido de entretenimiento y a la vez de reflexión. Si lo deseáis, nos volvemos a encontrar en las ondas el próximo domingo, aquí en Bernie Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Y también podéis bajaros los audios de los programas en la plataforma de audios de internet iVoox, con tan solo poner en su buscador Bernie Wells Ciencia Ficción. Tanto en el control técnico habitual que ha propiciado la magia de poder transmitir Bernie Wells Ciencia Ficción, como en la creación del mismo, dirección, guionización y presentación, desde que os habla Alberto García, os deseamos una feliz y próspera semana. Hasta el próximo domingo y gracias, como siempre, por vuestro apoyo y atención.